comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos como todos los jueves, esta hora a través de las ondas, las buenas ondas de Radio Santa María para todo Aysén y la Patagonia y vía internet para todo el mundo, conversando de temas ambientales, como dice ahí la presentación del programa, y con Cati Vargas en los controles. Siempre se me olvida presentar a la pobre Cati, el colmo. Hoy tenemos un invitado bien especial, colega y colega arquitecto, magíster en desarrollo sustentable de la Universidad de South Wales de Sydney en Australia, diplomado en eficiencia energética en la Universidad de Biobío, especialista en organización territorial y relaciones con la comunidad y en eficiencia energética. Tiene un premio a un proyecto de sustentabilidad. Después te voy a preguntar de qué se trató eso. Y trabajó en Australia y Canadá. O sea, tenemos un arquitecto internacional con nosotros. Hola, Nicolás Carbone, ¿cómo estás?
Hola, Peter, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola a todos los auditores. Un saludo acá. Yo creo que esa presentación es media grande.
Oye, ¿en qué consistió ese premio al proyecto de sustentabilidad?
Lo que pasa es que cuando yo estaba haciendo un máster en desarrollo sustentable y eficiencia energética, como bien lo mencionaste en Sydney, en el curso de título se ofreció la oportunidad de hacer dos proyectos, o un proyecto real que la universidad fuera a considerar como dentro de su presupuesto los años siguientes, o un proyecto teórico. Y yo dije, me quiero tirar, ya estoy acá, en el fondo quiero tirarme de la boca de los leones. Hice una remodelación de lo que era como el círculo de... La universidad en Australia tiene un lugar como conversatorio, así como un ágora, y funcionaba también como bar, como discoteca, como de todo lo que pasaba como en el ambiente universitario, y resulta que era un edificio muy ineficiente, lleno de consumo energético del gasto, una locura. Y yo tomé ese proyecto y les propuse una remodelación con cero impacto ambiental. Y eso fue una locura.
Qué entretenido.
Porque el cero impacto ambiental implicaba que la remodelación que hiciéramos no podíamos generar ni siquiera escombros. Entonces, el proyecto no se concretó. En ningún caso llegó al punto de concretarse.
El proyecto de estudiante.
Pero a nivel de académico, se hizo todo lo necesario para que el proyecto se remodelara y cada uno de los escombros se reutilizaran. Y el proyecto, teóricamente, de haberse realizado, habría reducido un 40% su energía y habría ampliado un 25% su capacidad de sostener convenciones.
Entonces, un amigo mío, artista que me acompañó a Tortel en el 82, está en la Universidad de Sydney en Australia, Mauricio Novoa, en una de esas te encontraste con él.
Pero yo estuve en la Universidad de New South Wales, que también es de Sydney, pero jugábamos rugby enemigos con la de Sydney.
Ahí me pillaste. Oye, Nicolás, me imagino que ahí cuando estabas trabajando en Australia y Canadá te encontraste... con que los alcaldes se atrevían siquiera a tocar un árbol, a mocharle, a mutilarlo, o lo que llaman aquí poda, o cortar un árbol en la ciudad.
O sea, lo que pasa es que la conciencia del ser vivo en una ciudad habitable es compartir la ciudad. Nosotros llegamos a ocupar un espacio que antes que nosotros se ocupaba por especies que ocupaban el espacio de forma natural. Cuando nosotros llegamos a intervenir el espacio natural con espacio construido por nosotros, arquitectos, diseñados en un laboratorio o lo que sea, básicamente tenemos que ser respetuosos de donde estamos. Y cuando ya intervenimos a tal punto de que lo que estaba antes ya no está y lo reemplazamos por algo que queremos que esté en forma permanente en el tiempo, luego se constituye un patrimonio inmaterial en esa vocación de construir ciudad conjuntamente. Y ahí valen los árboles, las zonas de área verde, los espacios de biodiversidad consolidados, los ríos, los arroyos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que antes había de forma natural y que pusimos una ciudad encima, tenemos que ser capaces de aceptarlo, no podemos rechazarlo así de plano. Y cuando ya uno diseña una plaza, como por ejemplo en la mitad de la ciudad, nuestra Plaza Pentagonal, no me gusta llamarla Plaza de Armas, pero esta Plaza Pentagonal se siembran...
De las pocas que hay en el mundo.
De las pocas que hay en el mundo, y uno dice, pucha, tiene muchas particularidades. La esquina... tienen la particularidad de que dispersan la ciudad de una forma como estrella, pero además se circula de manera contraria al tránsito habitual.
Es que aquí somos lo contrario de todos.
Pero fíjate que esas particularidades, así como lo eran también sus árboles añosos, grandes, lindos, conforman un carácter también. Los turistas llegan a la ciudad de Coyhaique y entienden que es una ciudad distinta. La plaza la entienden de una forma distinta. Y la veían con ojos como ven en sus parques. Como tú me preguntabas, fuera de Chile, la gente respeta sus parques. Hay parques urbanos que tienen cientos de años.
Y aquí ni hay.
Y aquí ni hay. El Parque Botánico de Sydney, por ejemplo, se construyó en Sydney para el año del centenario. Ya tiene más de 100 años. Y hay árboles que están plantados desde...
Pero ya pasamos centenario en Coyhaique, ¿eh?
A lo que me refiero es que hay árboles en ese lugar que tienen esos 100 años y se han mantenido en el tiempo, con el respeto que eso significa.
Oye, bueno, estábamos ahí, el programa pasado conversamos este tema también con Martín Rivera. Estábamos en el tema esto de la destrucción, la masacre de los árboles de la plaza y en realidad de los árboles de las calles de Coyhaique también. Y aparecieron los refuerzos del Colegio de Arquitectos, en buena hora, del cual tú eres parte, y entiendo que tú eres como el más indignado ahí de los arquitectos y que fue uno de los que impulsó que el Colegio de Arquitectos se involucrara en esto. ¿Por qué?
Yo creo que el Colegio de Arquitectos tiene un rol educativo. Y nosotros miramos la ciudad de una forma distinta. Y podemos aportar en la conversación de cómo hacer ciudad de una forma distinta. Y en esa conversación siempre proactiva, constructiva, se pueden hacer cosas, siempre y cuando nos inviten a participar. Entonces, cuando no nos invitan y una cosa se hace mal, como en el caso de las podas de árboles, en mi opinión se hizo muy mal, me indigna la sensación de ¿por qué no se consulta? ¿Por qué no se conversa? ¿Por qué llega una nave espacial y de repente del día para la noche o de la noche para el día aparecen todos los árboles mochados? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esta cuestión?
Sorpresas.
Entonces, el más indignado en mi familia, no fui yo, fue mi hijo chiquitito de 9 años, y me dijo, papá, yo quiero hablar con el alcalde, ¿por qué hace esto? Está muy equivocado. Y yo me lo tomé súper en serio y dije, voy a averiguar qué pasa. Y ahí empecé a averiguar, preguntar primero opiniones, hacer como pequeñas entrevistas. Y efectivamente se metió el Colegio Arquitecto porque tenemos un rol en cómo construir y cómo educar para hacer una ciudad colaborativa, cooperativa entre todos, no compitiendo.
Que inscribiría a tu hijo en la agrupación ahí en Reserve Vía. Hasta falta nos hacen unos activistas así potentes.
A esa altura ya lo tengamos en otro lado. es súper fan de la Greta, así que
capaz que quiere irse para fuera. Bueno, la cosa es que el Colegio de Arquitectos se involucró en el tema y consiguió una entrevista con el alcalde y su gente, que eran 11 personas, y el colegio podía llegar 4. Y el martes pasado...
La reunión fue el miércoles.
Bueno, sí. La cosa, da lo mismo. La cosa es que conversaron con ellos, y ellos entiendo que justamente los hicieron sentirse como que ustedes no sabían del tema. Ellos eran los que sabían. Pero como tú dices... Los arquitectos sí sabemos del tema, nos preocupa mucho, tenemos mucha sensibilidad además por la estética, y que ahí es un desastre lo que hicieron, para dejar deprimido a cualquiera. Algo sabemos de turismo, de ciudad, por supuesto, de urbanismo, que tiene que ver con la arborización. Por, Colegio de Arquitectos, tengo entendido, también está metido en la ley de arbolado urbano que está en el Congreso. Bueno, ¿cómo fue esa reunión ahí? ¿Qué sacaron en limpio de conversar con la gente en la municipalidad sobre la masacre de los árboles de la plaza?
Una pequeña aclaración. Yo no tengo la opinión de que esto se haya hecho bien, pero tampoco fui consultado como experto en esa reunión. Por lo tanto, también la opinión que nosotros entregamos al alcalde y a su equipo completo, con el director del SECPLAC, el encargado de medio ambiente, el asesor jurídico y otras personalidades. A nosotros nos dijeron pueden ser solo cuatro y nosotros llegamos tres. Llegó Fernando Sánchez, Nicolás Smith, llegué yo, quien les habla. Lo que queríamos era cotejar información que se estaba compartiendo en redes sociales, porque nosotros preguntamos, pero alcalde, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué pasa esto? Antes de levantar la bandera de lucha, uno dice, me tengo que informar.
Porque nunca contaron nada.
Claro, porque de una de esas le embarro, capaz que haya una razón, hay un plan detrás de esto. Entonces fuimos a pedir explicaciones. Y se nos dijo que había un informe fitosanitario, que a esa altura ya lo teníamos, porque lo habíamos pedido por la transparencia del informe, pero es del 2016. Entonces se nos dijo que los árboles estaban en malas condiciones fitosanitarias y mecánicas y que revestían un peligro para la población. Entonces nosotros dijimos, queremos saber si hay algún otro informe, porque este informe que ustedes mencionan en redes sociales no corresponde a la realidad de lo que se está haciendo en la plaza. Porque para la gente que no sabe, el informe del INFOR del 2016 hace un catastro de 14 especies arbóreas
pinos altos,
que son altos, que tienen mayor a 14 metros, y de los cuales se estudiaron solo 14 de esas unidades a través de este estudio del INFOR, y se catastraron dos que estaban en malas condiciones, uno que requería atención urgente, eso en el año 2016. Después, cuando yo me pongo a revisar ese informe y ver que los que estaban cortando y podando, vamos a mantener ese concepto en la mesa, no eran los pinos, fui a preguntarle al alcalde.
Entonces, el informe dijo que estaban en buen estado.
El alcalde dice, nosotros hicimos un informe con la unidad de medio ambiente.
Tenía su propio informe.
Nosotros le dijimos al alcalde, perfecto, ustedes tienen un informe, ustedes disponen más información que nosotros para poder saber si esto está bien o está mal. Compártanos esa información. Nos la entregan ahora mismo sobre la mesa. El alcalde junto al equipo de medio ambiente nos dice, no podemos entregar esa información hoy día porque está dispersa en varios computadores, en un libro, en unas hojas, en unas fotos que tomamos, y está basado en la experiencia que tiene el equipo de medio ambiente. Entonces ahí yo digo, bueno, perfecto, ok, es válido, ¿cierto? No hay un informe entonces. Entonces, ¿para cuándo puede estar este informe? ¿Para cuándo puede existir? Y nos quedamos de acuerdo desde el miércoles pasado que iban a tener como plazo hasta el viernes pasado, y nosotros dijimos una semana, hasta el miércoles ayer. Y esa información no apareció, ese informe no apareció. Entonces, hoy día nosotros hicimos una petición por ley de transparencia para entregarnos ya formalmente documentación, que no solo es el informe, y esto es un punto súper importante, porque no hubo tampoco participación ciudadana. No hubo, o al menos no tenemos conocimiento de que haya habido un acta del Consejo Municipal aprobando el dicho informe, y esa aprobación, si es que existió, tampoco se transparentó en cuanto a dobles opiniones de un informe. Uno puede tomar un informe que hizo la municipalidad, pero si no se coteja con entidades expertas que puedan dar una segunda mirada, si a ti te dicen, oye, sabes que mira, me duele el codo, soy compadre, te tengo que cortar el brazo, seguramente tú vayas a ir a un segundo médico a que te diga si hay algún tratamiento alternativo. Y en el caso de los árboles, existen tratamientos alternativos de manejo. Si hay un árbol que se va a caer una rama, efectivamente lo podemos cortar, lo podemos podar, lo podemos tratar.
Podemos cortar la rama.
Y si hay que cortar el árbol, podemos hacerlo de manera programática. Podemos decir, mira, en los próximos meses vamos a cortar este árbol, informar a la ciudadanía, este árbol se va a reemplazar de tal manera, tiene un riesgo fitosanitario por esta y esta otra razón, hicimos estos estudios, los cotejamos de esta otra manera. Eso no lo hemos tenido a la vista, lo hemos consultado y no está. Entonces, obviamente, uno dice, chuta, pero ok, no era el informe de sanidad de los árboles, y entonces, ¿por qué cortamos los otros árboles a una altura de 4 metros? Y ahí viene una cosa súper divertida, porque nos dicen, esperando que nos den una respuesta más técnica, nos dicen, lo que pasa es que la anterior poda, hace aproximadamente 12 años, dejó los árboles a una altura de 4.50, entonces había que desmochar en el fondo esa antigua poda para que no se vieran feos. Entonces, chuta. Y después uno...
Ese era el criterio.
Me cuesta creer que sea el único criterio.
Y de los árboles cortados dijeron algo, ¿no? Que están enfermos.
Claro, que estaban podridos, que estaban llenos de pulgones, que había un montón de cosas negativas, que el árbol dañaba las rosas del
piso. Los pulgones se podían tirar encima de gente.
Chuta, unas cosas así como bien curiosas, pero también dan cuenta de que no hay un estudio serio profundo detrás de esta acción. Y lo que más preocupa, y yo creo que es lo que a mí terminó de ser la gota que derramó el vaso, yo dije, bueno, vamos a escuchar. Y cuando dijo, no, pero... todos los árboles de Coyhaique los vamos a podar.
Claro.
Quiero que la gente entienda, no todos los de la plaza, todos los de Coyhaique, Balmaceda, o sea, perdón, Baquedano, 21 de Mayo, Prat, la Plaza Angol,
poco,
la Plaza
del Pionero. Que quieren,
¿se imaginan la Plaza del Pionero sin el pino gigante que tiene ahí? Antes habían dos, ahora hay uno. Imagínate que ahora no haya ninguno. Lo que significa para el rescate cultural de nuestra ciudad... De pronto ver la ciudad entera como hoy día se ve nuestra plaza. Para mí, yo creo que es un impacto muy grande.
Oye, y ahí con toda esa gente que conversaron ustedes, está lleno de expertos en estas materias, ¿no? Ingenieros forestales, biólogos.
Con la gente del municipio.
Expertos fitosanitarios.
La verdad es que me habría gustado decirte que sí, po. De hecho yo he echado de menos que en esta discusión tuviéramos una visión, por ejemplo, y yo emplazo ahora públicamente que el Colegio de Ingenieros Forestales y Ingenieros Agrónomos se manifieste, que hagan una visión, a lo mejor es una visión distinta a la nuestra como arquitectos, a lo mejor ellos tienen una visión técnica que puede ser discutible, pero hasta donde yo entiendo... No se ha podado correctamente. Nosotros hemos estado investigando hemos estado investigando informes. Yo no soy ningún experto en árboles, o sea, los disfruto.
Con las críticas como que ha ido mejorando un poquito, como que le dieron un metro más a los árboles.
Quizás la gente se aburrió y llevarse
la vida. Los primeros que pudieron mocharon frente al liceo, realmente catastrófico, pero ahora último le están dejando un poquito más. Algunos, no sé si todo.
Sí, pero igual yo quiero insistir en el punto. A lo mejor la gente dice, no, pero la plaza necesitaba poda hace años.
Claro.
Pero no es una poda, eso es una tortura para el árbol. Y lo otro que quiero hacer punto es que el alcalde dijo personalmente, vamos a podar a 4 metros todos, quiero acentuar el todos, los árboles de la ciudad de Coyhaique. Entonces, ¿eso no tiene un impacto en la ciudadanía? ¿En cada uno de los rincones donde transitamos en el arbolado urbano completo?
Pero ahí dicen, no, pero espérense la primavera que ya van a brotar de nuevo, van a estar bonitos de nuevo. Bueno, ayer nos convieron un informe de Eneles, ¿no? Una empresa eléctrica, ejemplo para Edil Aysén en este caso, de cómo hay que hacer la poda. Y ahí hay un mono que explica cómo van a evolucionar esos árboles mochados en los próximos años. Y es realmente terrible. O sea, esta primavera, verano van a crecer como un metro los adventicios, como se llaman las ramas adventicias estas, que son ramas nuevas. Y después el próximo 8 años, 8 metros más.
Pero tú sabes que los
van a pasar como 20 años para tener otra vez una copa bonita.
Lo que sucede es que los árboles en el periodo de invierno bajan su savia, ¿cierto? Para ahorrar energía y hacer como una latencia. Y después cuando pasan a la primavera, recuperan todo el follaje porque redistribuyen toda esta savia con una nueva energía. Pero cuando el árbol ha sido cortado, podado, gasta toda su energía en sanarse. Entonces, el follaje que vamos a ver del verano no es así un follaje maravilloso.
Y si es que se sana, porque hay muchos que se enferman. Bueno, todos los que estaban al frente de la plaza se enfermaron, los que frente al correo se enfermaron, y ahí hay por lo menos 30 árboles que se secaron, no, por la misma razón.
Nosotros como Colegio Arquitecto creemos que es importante la participación ciudadana, porque en esta, como en otros lugares... en otros momentos no se ha dado énfasis a lo que la gente opina. Y la participación ciudadana no es solamente el informar qué es lo que estamos haciendo, el informar lo que ya se hizo, porque toda la gente se da cuenta de lo que ya se hizo mirando hacia atrás. En la participación ciudadana es decir, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer esto por estas razones. ¿Estamos de acuerdo como ciudadanos avanzar para allá? Es una planificación que tiene que ver con participación activa. Y a lo mejor hay un proyecto que simplemente no vale la pena presentarlo.
Cuando remodelaron la plaza hubo participación ciudadana. Claro que a causa de eso pasaron un lote de años que quedó mañana parada la cuestión porque no se ponían de acuerdo entre los mismos arquitectos. Hay unos que querían la plaza de una forma y otros que querían de otra forma. Ese tal vez un poco el susto. Pero la cosa es que hubo el intento al menos de conversar y de escuchar posiciones y que la cuestión podría ser así y podría ser asá. Pero en este caso, nada. Y todo esto empezó el año pasado con la masacre de los 30 y tantos árboles de calle que cortaron. También con un criterio así bastante al tuntún de una funcionaria de la municipalidad que ni siquiera puso si sabía su título de experta en el tema.
Por eso yo insisto que es súper importante tener una planificación. Porque uno le puede decir al alcalde, ¿sabe qué, compadre?
Un plan de arbolado
urbano. Podas. Y él te va a decir, mira, en los próximos 4 años vamos a podar 60 árboles. Perfecto.
Un criterio de poda como el de Enel.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a contratar a estas empresas, vamos a capacitar a esta gente.
¿Qué hicieron con respecto a la capacitación?
El señor Patricio Díaz, que está a cargo del terreno de la empresa CPUH, él mismo dijo, mira, tuvimos que cerrar con cerco de peligro, porque primero que nada, porque toda la gente se oponía a lo que estábamos haciendo. Y ahí tenía una primera señal. Claro. Y segundo, tuvimos que empezar a capacitar personas que ni siquiera sabían usar motosierra.
A ese punto.
Y eso se dijo en la reunión. Entonces, cuando tú dices, vamos a hacer una poda es una acción técnica muy sensible.
Pero es que parece que lo ven como una acción de hacer leña, porque incluso los palitos salían de tamaño leña.
Oye, eso que lata, eso que dijiste, pero por 2 semanas se empezaron a retirar restos de arbolado y se ocuparon y se regalaron en formato de leña, gente se las llevó. Incluso yo preguntando, tengo un video
verdísimo,
paseando por la plaza y le digo a los recolectores de ramilla que estaban ordenando un camión, le digo, ¿y esto dónde se va? No, es que se va al vivero municipal y ahí se lo regalan los adultos mayores, como se ha hecho siempre. Me dice. Mayor, y yo así como, chuta, bueno, ya, ¿no? De esa señora no tenía nada que ver con el tema, pero estaba recogiendo sus palitos. Y resulta que hay una ley, que es la ley de biocombustibles sólidos, completamente promulgada, vigente y existente en Chile desde octubre del 2022, que pone exigencias a la comercialización de restos arbóreos, leña, pellet y de todos los subproductos que salen producto de la dendroenergía. Y en este caso particular, cuando le mandamos la foto y los videos al alcalde, chuta, recién ahí nos dijo que había oficiado a la empresa que ya nos regalaran leña. Entonces, está todo mal con el tema, porque precisamente la carencia de un plan estratégico de la consulta ciudadana y de la consulta a técnicos especialistas, que a lo mejor no va a ser tú, no va a ser yo, no va a ser alguien del Colegio de Arquitectos, pero sí un conglomerado de personas con capacidades instaladas para poder tomar este tipo de decisiones, van a hacer que tengamos una mejor ciudad en el futuro. Si nos mantenemos tomando decisiones en un escritorio a puerta cerrada, siempre en algún momento alguien se va a equivocar. Esto no tiene que ver ni con izquierda, ni con derecha, ni con arriba, ni con abajo. Tiene que ver con la voluntad y la creencia de que yo sé y lo que yo sé basta. Y eso no es suficiente.
Este es como la participación ciudadana en la evolución ambiental, que hasta el más insignificante participador puede aportar unas ideas y unas observaciones geniales muchas veces. De hecho, la participación ciudadana que hicimos nosotros ahora y lo que aportaron los servicios públicos de la central eólica Alto Pahuales, mejoraron la evaluación ambiental, pero cualquier cantidad, o sea, lo que presentó la empresa fue una cosa y lo que salió después de la participación fue el doble mejor. O sea, para que vea lo que sirve esta cuestión.
Igual la participación ciudadana también puede ser activa y prolongada en el tiempo. No tiene que circunscribirse a una sola citación, a una reunión particular. Uno podría ser una situación en donde ya este árbol está dañado fitosanitariamente y lo que voy a hacer es comunicarlo a la sociedad. Bien, señoras y señores, este árbol va a presentar una modificación en su talaje.
Bueno, que saben que uno se opone, pues, al menos nosotros.
Bueno, lo importante es oponerse con un cierta...
Pero si a nosotros nos convencen de que los árboles efectivamente están enfermos y que hay que cortar la
cuestión... porque aparecen esos carteles en la plaza.
¿Qué voy a decir?
Y porque la gente que no tiene el tiempo de buscar si ese cartel es verdad o no, confía en el alcalde y confía en el municipio. Entonces, mi llamado es... Pero si todos confiamos en algún momento en la autoridad que es electa porque por algo la elegimos, es importante que esas autoridades nos hagan partícipe y podamos conversar cómo visualizamos la ciudad.
De que exista un plan de arbolado urbano, saber dónde están los árboles, en qué estado están, pero por alguien que entienda, en vez de intención de ir a hacer leña. El alcalde del año pasado prometió que iba a replantar, a restaurar todos esos árboles que cortó, no hay ni uno, plantaron unos en la plaza nomás, de los cuales subsiste una parte. Entonces, en otros países, bueno, tú tuviste en Canadá, en Australia, esto se lo toman re en serio porque los parques son re importantes para los ciudadanos. Las plazas, por supuesto, también, y nadie se atrevería siquiera a ponerse a masacrar árboles. Pues, sí.
Lo que pasa es que hay metodologías para poder hacer todos los trabajos. Sí, pues, el urbanismo se maneja en una escala de tiempo que son decenas de años. Y estamos pronto a cumplir el centenario de Coyhai, que así... en poquito tiempo más, y resulta que nos topamos de repente... Con habernos disparado en los pies y tomar decisiones arbitrarias. La ciudad que queremos, la ciudad, el Coyhai que anhelamos, cada uno de los habitantes, puede ser una visión y puede ser una ley de trabajo, una ley no jurídica, ¿no? Debiera ser la motivación principal de las autoridades que resultan electas, porque son electos porque representan la convicción de que van a llevar a cabo una idea por la cual fueron electos. Entonces, ahí es donde hay una pugna de poder que deberíamos tratar de evitar. La ciudad puede ser más bonita, puede ser más armónica.
De todas maneras.
Tenemos que construirla de esa forma.
Nicolás, se nos está terminando el programa. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero? Un minuto.
La frase. No, yo creo que hay que ser consciente, porque la ciudad se habita y el patrimonio inmaterial que significa cada piedra que se pone
en nuestra casa grande, ¿no?
Es una extensión de nuestro hogar.
Ya, pues, muchas gracias, estuvo bien interesante. Yo creo que queda clara también nuestra posición y el por qué estamos pataleando. A lo mejor no conseguimos demasiado, pero por último, a lo mejor va a servir para la próxima y a ver si nos escuchan y hay más participación y más preocupación por este tema. Los árboles hoy en día son súper recontra importantes. El mismo municipio años atrás se comprometió con el plan de descontaminación a plantar árboles. No han plantado ni uno y llevan varios años. Y a hacer una ordenanza de manejo de la leña, que tampoco se atrevieron a hacerla. Y claro,
sí, pero ahora hay una ley que está por encima de cualquier
otra. No, sí, esperaron a que saliera la ley, que se demoró como 10 años, en lo cual ellos podrían haber regulado un poco al menos el tema de la leña, pero no se atrevieron a hacerlo. No, pero se comprometen y no lo hacen. Bueno, eso sería... Y muchas gracias, Nicolás, otra
gracias
vez
ti,
y será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Gracias a todos.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.